Gracias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El voto de los residentes en el extranjero, que puede cambiar el reparto de concejales y escaños de las elecciones autonómicas y municipales, ha confirmado la victoria del socialista Adrián Barbón en Asturias con 19 escaños, uno más que el PP. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular pierde un diputado que gana Vox, aunque esto no afecta a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Y en Barcelona, el recuento del voto exterior mantiene a Collboni segundo y a Ada Colau tercera. Mientras los partidos se preparan para las elecciones generales, el PP ha designado a su equipo de campaña que van a liderar Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Borja Sémper y Elías Bendodo.
El 28M es el primer escalón para el 23J. Es la segunda parte del partido. Hemos ganado la primera parte y nos vamos al descanso. Y en la segunda parte es donde se decide el partido. La cuestión el próximo 23 de julio, queridos amigos, no es vacaciones o elecciones. ¿Es España o Sánchez?
Además, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no irá en las listas de Sumar, pero asegura que seguirá apoyando el proyecto de Yolanda Díaz. Mientras, la vicepresidenta dice que es optimista sobre la negociación con Podemos, pero traslada la presión a Irene Montero y Ione Belarra.
Yo sí les doy las gracias hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau. Ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón, que siguen sumando, y desde luego creo que esta pregunta hay que formulársela a cada una de las personas.
Y durante todo este fin de semana está en marcha la Operación Kilo, que lleva a cabo la Federación Española de Bancos de Alimentos en supermercados de todo el país. Se necesita sobre todo leche y aceite, pero también pasta, arroz o conservas. Como te venimos contando en COPE, muchos bancos de alimentos se han visto obligados a reducir los lotes por la inflación y por eso ahora se redoblan las llamadas a la solidaridad. Claudia Cid.
Hoy continúa la Operación Kilo de Primavera en los supermercados de toda España, una campaña que el año pasado permitió repartir más de 150 millones de alimentos entre 1.200.000 beneficiarios. María tiene 15 años y es una de las voluntarias que está animando a la gente a que done.
En general está yendo bastante bien. Sí que es verdad que hay mucha gente que se para, se interesa y te pregunta las cosas. Y hay mucha gente que, a pesar de los precios, quieren participar en la causa.
En la mayoría de los supermercados la donación es económica. Cuando se paga la compra en las cajas, se pueden realizar donativos desde un euro. Aunque siga habiendo alguna cadena en la que también se pueden entregar productos. Pilar, a pesar del alza de precios, sigue poniendo su granito de arena.
Doné algo de dinero y hoy he cogido aceite, como está todo tan caro, pero por lo menos algo que pueda ayudar.
La campaña se prolonga hasta mañana 4 de junio y si optas por donar productos, recordar que lo que más se necesita son conservas de carne y pescado, leche, aceite y alimentación infantil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil sobre el caso Negreira. Guillermo Díaz.
Por intermedio de nuestro compañero Ángel García Muñiz hemos podido conocer la tesis de la Guardia Civil sobre lo que denominan en el informe como el entramado Negreira, la cual establece que el dinero salía del Fútbol Club Barcelona y regresaba a gente vinculada al club que lo blanqueaba. Vale la pena resaltar que esta tesis ha sido adoptada por la juez del caso. Por esa razón es que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, ya no es testigo, sino un investigado dentro del caso Negreira. Y por su parte, en lo deportivo, Xavi ha hablado sobre la posible llegada de Messi. Dice que el argentino podrá tomar una decisión sobre su futuro en la semana que viene.
La semana que viene tomará una decisión y dejarlo tranquilo. O sea, al final, si hablamos de Leo cada día, pues no, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. O sea, al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas.
Y mucha atención porque hoy será la clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 a las 4 de la tarde.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. a esta hora, Calderón, están pasando cositas.
Sí, deja que hoy nos pongamos futboleros para comenzar, Pulpo, porque esta noche un equipo español se juega uno de los dos grandes títulos europeos de la temporada.
Vamos, este himno me gusta.
Seré hasta la muerte.
Te emociona.
La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad.
Pues Sevilla se encuentra ya en Budapest, en Hungría, donde esta noche se va a enfrentar en el estadio Puskás Arena a la Roma, en la final de la Europa League. Una competición, Pulpo, que podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que es que se les da especialmente bien al equipo andaluz. El Sevilla es el club que más veces ha ganado la UEFA Europa League. Y el Madrid es el equipo que más veces ha ganado la Champions League, así que los dos equipos españoles son los que más competiciones europeas tienen. Oye, no me digas que no es un motivo de orgullo.
Hombre, por supuesto que sí. Yo me alegro mucho por el Sevilla, ¿qué quieres que te diga?
Y es que hay más. El Sevilla ha llegado a un total de 7 finales, ¿vale? Contando con la de hoy. Y ha logrado levantar el trofeo en las 6 ocasiones anteriores. Es decir, nunca ha perdido una final. Si llega, se la lleva. En 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. Es además el primer equipo en ganar la Europa League en 3 ocasiones consecutivas. Para esta ocasión, el club ha querido animar a la afición con un vídeo titulado Roma no será nada, que junta momentos históricos del Sevilla en esta competición con imágenes de la película 300. Épico.
Nadie de todos los que participan en ella que la sientan como nosotros, que la quieran como nosotros, que la deseen como nosotros, que la necesiten como nosotros, porque nos hace muy, 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 muy felices. ¡Viva el Sevilla!
Este es uno de los muchos vídeos que circulan desde hace días por las redes, pues buscando eso, motivar más aún a una afición que ha demostrado con creces su grandeza, como la de su equipo. El Sevilla es uno de los clubes que más ha crecido en el siglo XXI, Pulpo, y es que desde el año 2006 el equipo ha pasado de tener solo 4 títulos en toda su historia a sumar 14 en estos años. Una racha de 58 años seguidos sin ser campeón de nada que se rompía en 2006. Hoy, a partir de las 9 de la noche, vuelven a soñar con la gesta. Si ganan, será, como te digo, su 7º trofeo. Y lo pueden hacer frente a la Roma de José Mourinho, que como entrenador pues presume también de no haber perdido nunca una competición europea cuando llega a la final. Tengo que decirte una cosa, la Roma no tiene ninguna Europa League en sus vitrinas, a diferencia del Sevilla, que tiene 6. ¿Quién se la llevará hoy a su casa? Pues nosotros esperamos que el Sevilla.
Estará muy bien, desde luego que estará muy bien. ¿Qué estarán pensando ahora mismo los béticos que nos están escuchando?
Bueno, los béticos, los del Barça, los del Real Madrid, bueno, pues todos, pero esto es así. Si el Barça llega a una final de Champions, aunque estamos, yo sea del Madrid, hombre, claro, pues es que llega el Barça. Claro. Y además tú haces un programa para todos los ponedores, incluidos para los sevillistas.
Así de claro, correcto.
Aunque a Carlos Herrera le moleste.
Claro, no, ya no solamente a Carlos Herrera, pero hay mucha gente que se lo lleva a gala. Dices que cómo yo voy a querer, siendo del Betis o siendo del Atlético de Madrid, que gane otro equipo. Bueno, pues oye, el problema lo tienes tú, tienes que tener altura de miras. Y este es un grupo español que se enfrenta a una final con un grupo de otro país.
Eso, yo lo puedo entender. Pero hay ponedores que son del Sevilla y este ratito había que dedicárselo.
Claro que sí.
Bueno, seguimos con la resaca electoral. El lunes te contaba curiosidades de las votaciones y hoy te traigo de los propios comicios. Para eso nos vamos a tener que ir a la localidad abulense de Casillas. Allí, Pulpo, es muy posible que el próximo alcalde se decida al azar, ¿te lo imaginas?
Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras, menos una papelera. 1, 2 y 3.
Pues con algo como esto. Es muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, es que en este pueblo de 646 habitantes, el PP y el PSOE han quedado en tablas. Los dos han obtenido exactamente los mismos votos.
¡Qué barbaridad!
239. ¡Qué casualidad, eh!
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Ya es difícil. hay que afinar bastante para que el pueblo esté perfecta y milimétricamente dividido entre azulones y rojillos. De momento van a esperar a echarlo a suertes, porque los populares lo que han hecho es reclamar que se tengan en cuenta dos votos por correo que creen que deberían ser válidos pero que no se hayan dado por válidos, ¿vale? Uh-huh. Entonces están pendientes de eso, pero en caso de que no prospere esta petición, el ayuntamiento ya ha confirmado que va a proceder a hacer lo que se tiene que hacer en estos casos, que yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía uh-huh. cómo se solucionaba si en un pueblo hay los mismos votos para un partido que para otro. Mm. No tenía ni idea. Bueno, pues ya lo sé. Es al azar. Se echa suerte. Concretamente, lo que van a hacer es lanzar una moneda al aire.
No me lo puedo creer.
Imagínate ese momentazo. ¿Eh? Ayuntamiento, Torre Unidos, sí, sí. Corporación Municipal, los del PP, los del PSOE, y como un árbitro en un partido de fútbol para ver quién elige campo. Con una moneda al aire para deshacer el empate. Como dice Almeida.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Esto es un cachondeo.
Qué grande Almeida.
Claro, lo cierto es que uno se pone a pensar y dice, esto me parece a mí un cachondeo, que sí. tu alcalde lo elijas a suerte. Pero al mismo tiempo, Pulpo, te tengo que decir, es que no hay otra solución.
No, claro. Sí. ¿Qué haces? Claro.
Si tienen los mismos votos, pues habrá que decidirlo de alguna manera quién es el alcalde, a qué partido pertenece. Bueno, nos vamos a ir con la música, vamos con los 50 años de una obra maestra. El Tubular Bells de Mike Oldfield está de aniversario y lo ha celebrado reeditando el disco que hace medio siglo, pues revolucionó, según dicen los expertos, el rock y la música del cine. Y es que este tema estará siempre vinculado a una de las películas pues más aterradoras del cine, El Exorcista.
Música arriba y encendamos la luz.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mucha gente está durmiendo, pero me consta que hay muchísima gente que está trabajando y protegiéndonos. Francisco Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues mira, aquí estamos patrullando y poniendo las calles en Alcira, en Valencia.
Ah, muy bien. ¿Cómo se está dando la noche? ¿Está lloviendo por Alcira, por Valencia?
Pues no está lloviendo. Hemos tenido una noche muy tranquilita, un poquito fresca, pero muy tranquilita.
Han sido fuertes las lluvias estos días por allí, ¿verdad?
Pues hemos tenido unos días que estábamos deseando, pero aquí la lluvia siempre llega a destiempo y de mala manera.
Es verdad, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, que se dice, ¿no?
Y menos en esta parte.
Di que sí. ¿Ahora mismo qué vais, en el coche de patrulla?
En el coche de patrulla estamos, aquí yo y mi compañero.
Ajá. ¿Con quién te ha tocado el servicio hoy?
Pues mira, estoy con...
Soy Mar, Pulpo.
Hola Omar, ¿cómo estás, hombre? Buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Quién es el que va conduciendo?
Pues acabamos de parar, voy conduciendo yo, pero he parado.
Ajá, perfecto. Escúchame, ¿habéis tenido que intervenir? ¿Ha habido alguna operación esta madrugada?
Bueno, hemos tenido un par de cosillas de lo que por desgracia se da mucho, que es el tema de los malos tratos en el ámbito familiar, pero por lo demás tranquila la noche.
Por Dios. ¿Cómo se atiende eso? Desde que os avisan de que os tenéis que presentar en un domicilio o en una oficina o en un restaurante, ¿cómo a partir de ahí, desde la llamada, cómo llegáis allí? ¿Qué tenéis que decir? Porque menuda situación.
Pues es cada intervención es un mundo y no todas se llevan todo lo bien que quisiéramos, pero bueno, hay que poner mucha de nuestra parte, mucha psicología, y sobre todo cuando de por medio hay niños.
Ya, qué horror. Y la persona que supuestamente agrede, ¿no se le cae la cara de vergüenza cuando llega la policía y van porque ha maltratado a tu mujer o a tu marido? ¿Cómo es esa situación?
Es muy complicado y hay de todo, ¿eh? Hay gente que comete errores y otra gente que lo ve un poco todavía como normal. Que parezca mentira, a estas alturas del siglo XXI hay gente que todavía solo da por bueno, pero de todo hay.
Es verdad. Afortunadamente en el mundo de la policía, claro, también ocurren cosas bonitas, ¿no?
Pues muchas. Tenemos muchos casos que son los que nos dan fuerza para seguir con este oficio.
Qué gozada. Sois nacionales, ¿verdad?
Policía Nacional, sí.
Qué barbaridad. Qué barbaridad digo porque muchas veces cuando veo, pues a lo mejor las furgonetas de la policía y les saludo, les digo, hasta luego chicos, soy el Pulpo, no sé si escucháis en la cadena COPE. Y dice, sí, somos ponedores. ¿Qué cantidad de policías nacionales nos escuchan cada madrugada?
Pues una mayoría, te digo, porque yo que he estado por media España, uh-huh, en todos los sitios se te escucha y estamos deseando que llegue este rato para que ya se nos haga más corto el fin del servicio.
Qué bien. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Claro, ahora mismo son las 5:45 de la mañana.
Pues llevamos desde las 10 de la noche.
Uh-huh. Y ya finalizaré, me imagino que a las 6 a lo mejor.
A las 6, efectivamente, ya nos queda poquito.
Bueno, pues nada, ya enseguida recogéis. Ha sido afortunadamente una noche más o menos tranquila, pero siempre con el cariño y el respeto que la ciudadanía os tiene. Os damos las gracias una vez más,
Y nosotros a todo el mundo por el aprecio que nos tiene.
Por supuesto que sí.
Y así por el programa que nos hace llevar esto de una manera tan tranquila y con fuerza.
Claro que sí, como toca. Pues un abrazo muy fuerte, agentes. Ahora mismo Gracia va a tomar nombre, nota del nombre de los dos que estáis ahí en el coche patrulla y os vamos a mandar un diploma a cada uno. ¿Te parece?
Pues muchas gracias.
Un abrazo, buen servicio.
Igualmente.
Hasta luego, chicos. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿No habéis sentido nunca la música así?
Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí.
Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar.
¿Olvidar?
Que hay algo dentro que no te pueden quitar. Que es tuyo.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Vaya peliculón que tenemos en el día de hoy, porque él ya está aquí con uniforme a rayas de presidiario y mitones en las manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a escapar de las cárceles en que nos metemos nosotros mismos.
Es verdad, muchas veces nos convertimos en presidiarios porque así lo hemos decidido, pero no entiendo muy bien el por qué hoy nos llega Poniendo las Calles Cadena Perpetua de Frank Darabont. Me parece uno de los peliculones de los 90,
Sin duda. Pues mira, lo he traído hoy porque hoy cumple 86 años, le mandamos 86 millones de felicidades. Uno de sus protagonistas, el prestigiosísimo actor afroamericano Morgan Freeman, nacido en Memphis, Tennessee, el 1 de junio de 1937, ganador del Oscar 2005 a Mejor Actor de Reparto por Million Dollar Baby y nominado en esa categoría por el reparto de La Calle 42 y como Mejor Actor por Paseando a Miss Daisy, Cadena Perpetua, la que traemos hoy, e Invictus. Fíjate tú qué peliculón es, ¿no? También ha ganado el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical por Paseando a Miss Daisy y también el Globo de Oro de Honor del 2012. Su extensísima carrera incluye otras películas de calidad como Brubaker, Sin Perdón, Tiempos de Gloria, Seven, Deep Impact, o toda la trilogía de Batman, Begins, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Además, este espléndido melodrama carcelario es la mejor película, sin duda, como director de Frank Darabont, que es un tipo que nació en Francia en 1964, que desarrolló en Estados Unidos su carrera, que hasta ese momento solo era conocido como guionista de La Mosca y del Frankenstein de Kenneth Branagh, que es interesante, y que después ha dirigido poquísimo, La Milla Verde, The Majestic, La Niebla, y luego sí que es verdad que estuvo en alguna serie de televisión como bastante potente. Y desde luego, respecto a esta película, coincido con el director Steven Spielberg, que buscando he encontrado que dice que Cadena Perpetua es una película de chicle. Si la pisas, se te pega el zapato. Oh, es así, porque bueno, es un peliculón, realmente.
Hombre, yo creo que es un peliculón, sobre todo, que nos aporta un montón de datos, un montón de perfiles súper interesantes. El recuerdo que nos vas a dar sobre el argumento de Cadena Perpetua, a más de uno le va a sorprender,
Sí, el guión lo escribió el propio Frank Darabont. Se basa en un relato que se titula Rita Hayworth y la redención de Shaq Shan, que es un relato de 96 páginas de Stephen King, que se incluyó en la colección Las cuatro estaciones de 1982. Por eso a veces algunos lo citan como un relato, pero es un relato de 96 páginas.
Claro.
Eso es una novela dentro de una novela mayor, ¿no? Y él la hizo con el objetivo de explorar otros géneros distintos del terror, que es donde él es un genio, ¿no? Y describe la amistad a lo largo de 20 años, entre 1946 y 1967, de dos reclusos condenados a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Red, que lo interpreta Morgan Freeman, es un afroamericano de buen corazón y escasa cultura que maneja el mercado negro de la cárcel, y Andy, que lo interpreta Tim Robbins, es un famoso banquero de modales exquisitos y que supuestamente asesinó a su mujer y a su amante en un ataque de celos. Su amistad, lógicamente, es puesta a prueba constantemente, primero por la brutalidad de algunos presos que están ya desesperados, y luego también de los guardianes, que son algunos hiperviolentos, ¿no? Y luego además se mezcla, que suele pasar en este tipo de películas carcelarias, con los turbios negocios del alcaide de la prisión, hipócrita, cruel, en este caso llamado Norton, que lo interpreta Bob Gunton, que se aprovecha de los conocimientos de economía de Andy. A pesar de los pesares, la amistad ayudará a los dos a sobrellevar el peso de la reclusión y a encontrar un sentido a sus vidas, sobre todo echando una mano a los demás reclusos. En ese sentido, es una película, como se dice ahora, muy propositiva.
Bueno, yo no sé si esta película es fiel realmente a la novela o ha cambiado mucho.
Bueno, es básicamente fiel con algunas novedades. Darabont, por ejemplo, dio más dramatismo a un personaje, el de Brooks, que la novela muere en un asilo de ancianos y que aquí termina ahorcándose en una habitación al no adaptarse a la vida en libertad, que es toda una trama muy del cine carcelario. ¿Qué les pasa a los reclusos de larga duración cuando salen a la calle, ¿no? Que entran en una depresión brutal. Tommy, que en la novela es trasladado a otra prisión tras afirmar que tiene las pruebas de la inocencia de Andy, en el guion es asesinado por orden del alcaide de Norton, convertido en la película en el antagonista principal, que en la novela no está tan claro, ¿no? Por cierto, esto para ya los muy cafeteros, hay cuatro pósters pin-up que adornan la celda de Andy en la novela. Claro, la novela era cuando es, entonces son pósters de James Mansfield, Linda Ronstadt, Hazel Court y Rita Hayworth. Mientras que en la película solo aparecen tres pósters de Rita Hayworth, porque acá está en el título, pero los otros dos son de Marilyn Monroe y de Raquel Welch. O sea que se ve que hay diferencia de generaciones entre el escritor y el director de cine, ¿no? Darabont era muy amigo de Stephen King. De hecho, con él colaboró en 1983 en un corto basado en su relato La mujer de la habitación. Y me he enterado que es interesante este tema, que le compró los derechos por $1.
¿Un dólar?
Porque resulta que el autor de Maine, en aquella época, yo no sé si ahora lo sigue haciendo también, ayudaba a los nuevos directores a iniciar su carrera adaptando sus relatos cortos por $1. O sea, si le adaptaban un relato corto suyo, les cobraba solo $1. Cuando ya recibió Darabont su primer crédito como guionista en 1987 por Pesadilla en Helm Street 3, Los guerreros del sueño, miedo me da, Darabont contactó de nuevo con Stephen King y le dijo: oye, quiero adaptar tu relato este de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y le ofreció $5,000. Y resulta que el escritor parece ser nunca cobró ese cheque, que más tarde lo enmarcó y se le devolvió a Darabont en una metopa y tal, con una nota que decía: en caso de que alguna vez necesites dinero para la fianza, con cariño, Steve. Es buena la anécdota.
Hombre, es muy bueno, muy bueno. Sí, le dejó como un rata de tomo y lomo, ¿eh?
Sí. Sí, también es verdad. Pero luego, por otro lado, es interesante cómo Stephen King ayuda a su manera a los nuevos valores cinematográficos también, ¿no?
Está muy bien. La acogida que tuvo esta película en Cadena Perpetua en la época, yo imagino que tuvo que ser potente desde el minuto uno.
No, pues no fue desde el minuto uno, fue desde el minuto más adelante, porque tuvo un arranque malo. Ten en cuenta que las películas carcelarias en general funcionan mal en taquilla. Esta acabó funcionando bien porque costó unos 25 millones hacerla, de dólares, y recaudó en todo el mundo 73, o sea, casi tres veces más. Además recibió 21 premios y 43 nominaciones, pero esto es engañoso, porque fue la gran perdedora en todos los grandes torneos, digamos, ¿no? Porque en 1994, por ejemplo, obtuvo 7 nominaciones al Oscar, y además estaba en la mejor película, guion adaptado, actor principal, Morgan Freeman, fotografía, montaje, sonido, partitura original, son Oscars potentes, ¿no? De hecho, era la mayor cantidad de candidaturas que había logrado una adaptación fílmica de Stephen King. Uh-huh. Es un dato. Y también optó a dos Globos de Oro, mejor guion adaptado y actor secundario, por supuesto, Morgan Freeman. Pues bien, no ganó ninguno de esos premios. Uh-huh. Ni un Oscar ni ningún Globo de Oro. Eso sí, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó en 2015 para su conservación en el Registro Nacional de Cine. Y fíjate, este es un dato, ¿eh? Tras superar en 2008 a El Padrino, ocupa desde entonces, o sea, hasta ahora son muchos años, el primer lugar, con un 9,3 sobre 10, en el top 250 de la web más importante de cine, Internet Movie Database, que la generan más de 2 millones de usuarios, con lo cual, digamos, sus datos son muy relevantes. Por lo demás, siempre ha recibido críticas elogiosas en general, sobre todo por su guión y por sus interpretaciones. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 81 reseñas seleccionadas, que le dan un poco menos, pero le dan un 8,4 sobre 10, que es una nota alta y yo creo que ajustada, porque es sí. Muy buena película Cadena Perpetua.
Sí, es una buena película, además, con un elenco de actores de doblaje en España comandados en la dirección, ni más ni menos, por el gran Miguel Ángel Gener, que se dobla en los estudios Voz de España y en Barcelona, y que tiene un elenco de actores pues de lo mejor que tiene en España en ese momento, en 1995, que es cuando llega aquí, a nuestro país, llega en 1995. Lo único, Jero, que yo imagino que las relaciones entre los actores y el director muy buenas no tuvieron que ser.
Pues mira, no fueron intensas y algo tensas, porque se rodó en orden cronológico, eso siempre exige mucha concentración a todo el mundo, y con muchas limitaciones de tiempo por el presupuesto, que no era muy alto. Se extendió el rodaje entre junio y agosto de 1993, trabajando a veces 18 horas diarias durante 6 días a la semana. Ese es un ritmo terrible, ¿no? A Morgan Freeman le agotaban sobre todo las múltiples tomas que requería Darabont, que se ve que era un poco perfeccionista, muchas de ellas sin diferencias apreciables según él, claro. El director tendría sus criterios, ¿no? Por ejemplo, la escena en que Andy se acerca por primera vez a Red para lograr un martillo de piedra tardó 9 horas en rodarse, y en ella Freeman, que juega con una pelotita de béisbol con otro recluso, no hace otra cosa. Bueno, pues al día siguiente tomaron tantas tomas que Morgan Freeman vino con un brazo en cabestrillo, porque tenía tendinitis en el brazo de tirar la bola, ¿no? O sea que Darabont insiste en que las desavenencias más potentes fueron con el director de fotografía, Roger Deakins, que es primera espada, porque él creía que el director de fotografía prefería no mostrar el exterior de la prisión para añadir a toda la atmósfera una sensación de claustrofobia. Mientras que el director hace muchas tomas panorámicas, cosa que sorprende en una película, pero a la vez te está oprimiendo porque ves que ellos están ahí metidos y que fuera hay luz y campos y verde y tal. Las fotografías de Red con aspecto joven que salen del personaje de Morgan Freeman, que salen sobre todo en su documento de libertad condicional, son en realidad del hijo menor de Morgan Freeman. Se llama Alfonso, que también hace un pequeño cameo como un estafador que grita cuando entra por primera vez el otro personaje. Grita, pescado frito, y lo estamos atrapando. Típica cosa muy inquietante de las cárceles, ¿no? Y un año después, Alfonso Freeman apareció también como técnico de huellas dactilares en otra gran película de su padre, que es Seven. Entre los extras también se encuentra el antiguo alcaide, varios reclusos y algún guardia de un centro penitenciario cercano a donde rodaron. Y luego las manos de Andy cargando el revólver en las escenas iniciales y más tarde grabando su nombre en la pared de su celda son en realidad el propio director, Frank Darabont.
Uh-huh. Jero, ¿sabes si rodaron en los sitios que describe la novela de Stephen King o ahí tiraron mucho de los estudios cinematográficos?
No, fueron a lugares reales, pero uh-huh. no en Maine, que es donde se desarrolla el libro y la película, sino en Mansfield, sobre todo, uh-huh. en el reformatorio del estado de Ohio. Como localización principal, pues tenía unos edificios de piedra y ladrillo de estilo gótico que le iban genial a la película, ¿no? Esa instalación había sido cerrada en 1990 porque tenía unas condiciones de vida inhumanas para los reclusos, y poco después de la filmación fue parcialmente derribado todo ese reformatorio, conservando el edificio principal de la administración y dos bloques de celdas. Uh-huh. Las escenas de interiores de los pabellones de la prisión se filmaron en un escenario construido dentro de una fábrica cerrada de Westinghouse Electric. El roble bajo el que Andy entierra su carta a Red se encontraba cerca del Parque Estatal Malabar, en Lucas. Se convirtió enseguida en un símbolo de la esperanza de los personajes y fue un atractivo turístico durante mucho tiempo, que atraía miles de visitantes hasta que en 2011 le cayó un rayo y le destruyó parcialmente y fue definitivamente talado en 2016. La secuencia final, que está ambientada en la localidad de Cihuatanejo, que es una ciudad del estado mexicano de Guerrero, se filmó en realidad en un refugio de vida silvestre con tortugas laúd en San Croix, que es una de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Asimismo, en Harper Sandusky, en Ohio, se grabó la escena de la carpintería de la prisión, donde Red y sus compañeros escuchan las bodas de Fígaro, con la que vamos a acabar este comentario. El local después cambió de nombre, de hecho, porque claro, se hizo tan popular la película que lo llamaron al local Shamshon, que es el título original de la prisión, Workshop, ¿no? Y luego, el río de mierda, con perdón, porque así se dice en la película, por el que escapa Andy,
es verdad,
se filmó en un arroyo que lo represaron para hacerlo más profundo, lo descontaminaron un poco por cloración y lo enturbiaron, no con mierda, lógicamente, sino con una mezcla de agua, jarabe de chocolate y serrín. Jarabe de chocolate, tú fíjate lo que es rodar ahí metido en jarabe de chocolate. Por cierto, la película de Rita Hayworth, que están viendo los presos, por supuesto, es Gilda, del año 1946.
Qué cantidad de datos se tienen siempre las grandes películas, ¿sí? Y tú además los aglutinas y nos los cuentas aquí en Poniendo las Calles. Ya para finalizar, Jero, que vamos llegando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, cuéntanos algo sobre la banda sonora de esta película, de Cadena Perpetua.
Pues mira, la compuso un californiano, Thomas Newman, que es uno de los grandes. Ha sido nominado a 11 Oscars y a 4 Globos de Oro, de los que no ha ganado ninguno. Se ve que sigue con la maldición de esta película. Sí ganó el BAFTA por su partitura para 007 Skyfall, que es muy buena. Y a él se deben bandas sonoras tan potentes como las de American Beauty, Camino a la Perdición, Buscando a Nemo, Wall-E, 1917, que me entusiasma esa banda sonora. El propio Newman afirmó que Cadena Perpetua le provocaba fuertes emociones, incluso sin música, por lo que le resultó difícil componer piezas que elevaran las escenas sin crear distracciones. Esto es muy interesante que lo diga un compositor. O sea, no restarle protagonismo al drama de las imágenes. Y fue un éxito de venta su banda sonora. Es muy buena realmente.
Bueno, lo que es un éxito es cómo nos cuentan las películas, cómo las redescubrimos gracias a tus comentarios y a la cantidad de datos, Jero, que nos aportas cuando, bueno, revivimos a través de la radio estas grandes películas que nos traes aquí a Poniendo las Calles. Si te parece, seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por echarnos un cable a poner las calles.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Huyo a la carrera de esta oscura prisión radiofónica en busca de mi destino escrito en un papel entre las raíces del roble solitario de Cihuatanejo.
¡Qué grande! Hasta luego, Jero. Cuídate mucho.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, de un tiempo a esta parte, lo hablaba hace unos segundos con Beatriz Calderón, hay muchos estornudos, lo tenemos que decir todos, que si la congestión nasal, los picores o el enrojecimiento de ojos, pues se han instalado en nuestra vida y cada vez son más las personas que lo sufren. Pero claro, ¿qué es lo que está causando todo este boom? ¿Por qué hay tantos alérgicos a nuestro alrededor? ¿Hay gente que se le diagnostica algún tipo de alergia cada vez pues de una manera mayoritaria? Es una cosa que nos sorprende muchísimo y por eso pues vamos a hablar ahora con la doctora Paula Ribó. Ella es doctora en medicina, es también divulgadora científica, trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y además acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia. Y aquí está como una campeona poniendo las calles con nosotros. Doctora Paula Ribó, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. Lo de bostezar y restregarnos los ojos a estas horas de la mañana, ¿se puede considerar una alergia o madrugar o trasnochar o no? ¿O es otro tipo de alergia este sentimiento?
Yo creo que es otra historia, pero bueno,
vale.
Podría ayudar.
Bueno, Paula, vamos a comenzar por lo esencial. ¿Qué es una alergia?
Pues mira, una alergia es algo tan básico como que nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada a algo que en teoría no es dañino para nosotros. Por ejemplo, la leche. La leche, todo el mundo bebe leche, ¿no? Excepto aquellos que son alérgicos a la leche.
Bueno, hoy los propios ponedores son los que nos están haciendo, bueno, sus comentarios en torno a cómo vive la alergia, a qué lo son, desde cuándo lo son. Lo que no sé muy bien, doctora, es si una alergia o una alergia, por ejemplo, ¿se nace con ella o se puede producir en cualquier momento de la vida de la persona?
Pues en realidad la alergia no entiende de edades, porque nosotros los alergólogos siempre decimos que tenemos pacientes de 0 a 100 años. Entonces sí que es verdad que hay algunas alergias que son más típicas de las primeras infancias, ¿no? Primeras edades de la vida, y otras que aparecen con más la edad adulta. Pero en realidad la alergia puede aparecer en cualquier edad de nuestra vida.
Porque, doctora, ¿hay alguna causa o motivo que nos pueda provocar pues el tener alergia a algo que anteriormente no teníamos?
Todos tenemos una predisposición genética, ¿no? Esa predisposición genética nos viene de nuestros progenitores y eso va a decir, ¿no? Eso quiere decir que si nuestro padre es alérgico y nuestra madre también es alérgico, pues entonces vamos a ser alérgicos, ¿no? O si solo uno de los dos lo es, pues tenemos más posibilidades que si ninguno de los dos lo es. Pero sí que es verdad que luego hay otras cosas a nuestro alrededor que van a influir en esos genes, ¿no? Con esa predisposición genética. Entre ellos, pues, está la teoría de la higiene. A día de hoy nos lavamos mucho más, ¿no? Los niños son niños más limpios, no se ensucian tanto, no están tanto, ¿no? No se ensucian ni van con las manos sucias, las meten en la boca. Entonces, todo eso va a favorecer, ¿no? Que seguramente nos volvamos un poquito más alérgicos porque estamos más expuestos. Nuestra barrera cutánea seguramente está más desprotegida y pueden entrar los alérgenos a través de la piel. Esa sería una de las teorías. Otra de las teorías, por ejemplo, es la alimentación, ¿no? No comemos lo mismo nosotros que lo que comían nuestros abuelos o nuestros padres. Y luego está el tema de la epigenética, ¿no? Todo el entorno que está favoreciendo que nuestros genes vayan a cambiar. La contaminación, el cambio climático, todos esos factores de forma conjunta podrían ser la causa de que cada vez tengamos más alérgicos entre nosotros.
Porque además acabas de publicar el libro Alergia, la nueva epidemia, que es muy recomendable para quien quiera profundizar en ese tema y entender todo el proceso de forma sencilla. Y te digo esto, doctora, porque no sé si es una verdad que cada vez hay más personas alérgicas. Yo al menos así lo considero. ¿O esto es una leyenda urbana?
No es una leyenda. A día de hoy consideramos que una de cada cuatro personas es alérgica, alrededor del 25-30%, pero es que estamos hablando que en 2050 es posible que el 50% de la población ya sea alérgica. Entonces, pues mira, tú y yo, pues uno lo va a ser y el otro no. No sé si eres alérgico, pero yo sí, así que sí, ya sí. Las estadísticas ya se cumplen.
Sí, sí, sí que lo soy, sí que
entonces,
lo soy.
Bueno, sí, no es una percepción, es que realmente cada vez hay más alérgicos.
¿Y cuáles son las alergias más comunes, doctora?
Pues es lo que te comentaba, ¿no? Va a depender un poco de la edad, ¿no? En primera infancia, normalmente las alergias alimentarias es las causas más frecuentes, ¿no? Y si buscamos qué alimentos nos dan más problemas, pues la leche y el huevo, ¿no? En primera infancia es lo más frecuente. Luego, a medida que vamos avanzando, si seguimos hablando de alergias alimentarias, pues ya nos encontramos los frutos secos, las frutas, los mariscos, los pescados. Por ejemplo, si miramos a nivel global, las alergias alimentarias, lo más frecuente son las frutas. Luego existen otros tipos de alergias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alergia a medicamentos, la alergia a la penicilina en el adulto es lo más frecuente, seguida de los antiinflamatorios, no esteroideos. Y luego, por ejemplo, si hablamos de alergia respiratoria, pues todo va a depender de dónde vivas. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, y aquí la alergia a los ácaros es súper frecuente.
Sí.
Pero en la zona centro o en Madrid, que no hay humedad, allí no hay ácaros, la alergia a los pólenes es lo más frecuente.
Bueno, fíjese, doctora, hay muchas personas a mi alrededor, y lo comentaba antes con Bea, ¿no? Que bueno, les han dicho que posiblemente tengan una alergia, pero que no terminan de hacerles un diagnóstico certero. La pregunta, doctora, ¿se conocen la gran mayoría de las alergias? ¿O podemos decir que aún quedan muchas por descifrar?
En realidad, o sea, se pueden descubrir si haces un buen diagnóstico. Hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico de las alergias, por lo tanto tenemos herramientas útiles, fáciles, baratas y muy, ¿no?, muy sencillas de realizar. Por lo tanto, a todo el mundo que sospeche que pueda tener una alergia, yo, si nos olvidamos de listas de esperas, ¿no?, de cosas burocráticas, creo que debería ser valorado por un alergólogo para realmente ver qué alergia tiene, ¿no?, diagnosticar esa alergia y luego ponerle un remedio, ¿no?, ya sea por la evitación del alérgeno, si se trata de un alimento, ¿no?, o si se trata de una alergia respiratoria, pues poner, por ejemplo, tratamiento médico, incluso las vacunas, la inmunoterapia específica con alérgenos.
Me pregunta, y yo creo que es una muy buena pregunta, Mar Nicolás, que nos está escuchando desde Valencia, me dice que qué diferencia hay entre una alergia o una intolerancia.
Pues ese concepto debe quedar súper claro, porque yo creo que en la población general no acaba de ser del todo, ¿no? Es un poco confuso. Si tenemos claro de que hablamos de alergia a alimentos, ¿no? Y que una intolerancia normalmente va a ser un defecto del metabolismo, nos va a faltar alguna cosa en el sistema digestivo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de leche, nos falta una enzima, que es la lactasa, que es la que corta la lactosa, que es el azúcar de la leche.
Sí.
Entonces, al faltarnos esa enzima, que es el que corta el azúcar de la leche, vamos a tener problemas digestivos. En cambio, cuando hablamos de alergia, hablamos de ese defecto del sistema inmunológico, ¿vale?, en el cual nuestro cuerpo va a reaccionar frente a esa proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, ese paciente no va a poder tomar leche de ninguna forma, ni tampoco derivados lácteos, porque lo que le tiene alergia es a la proteína, y que si por accidente se enfrenta a esa proteína, puede tener síntomas leves, una urticaria, unas ronchas en la piel, hasta una anafilaxia, o incluso, por desgracia, aún tenemos que hablar de alguna muerte por accidente de contaminación. Entonces, claro, hombre, puedes tener problemas digestivos por una intolerancia de mayor o menor gravedad, pero uno no puede morir de una intolerancia. En cambio, de una alergia estamos hablando de palabras mayores.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Por eso la importancia de hablar con propiedad de cara, ¿no?, a ir a los restaurantes o a las cafeterías, ¿no? Porque no es lo mismo, efectivamente, o sea, son cosas muy distintas.
Bueno, una buena pregunta que nos ha planteado Mar Nicolás, que está trabajando en una farmacia precisamente en este momento, a las 4:31, 3:31 en Canarias. Estamos hablando con la doctora Paula Ribó, ella es alergóloga, es doctora en medicina y divulgadora científica. Doctora, ¿se ha avanzado mucho en los últimos años en los tratamientos, o podemos decir que estamos estancados? Lo digo más que nada porque conozco mucha gente con alergia a las gramíneas, por ejemplo, y siempre me dice, es que ni antihistamínico ni nada, que esto es un rollo.
No, hoy en día tenemos muchas herramientas. Evidentemente, la evitación de la alergia no va a ser el tratamiento o la actitud número uno, ¿no? Pero ya luego, aparte de antihistamínicos, existen muchísimas cosas. O sea, si hablamos de alergia respiratoria, existen corticoides inhalados, corticoides tópicos, y lo que hablábamos de las vacunas, si el diagnóstico está bien hecho, es decir, si existen unas pruebas positivas con una relevancia clínica, es decir, que se, ¿no?, que realmente sí, ese polen o ese ácaro, por ejemplo, nos está afectando de verdad, se ponen vacunas y las vacunas modifican el curso de la enfermedad. Y no podemos hablar de curación porque no sería lo correcto, pero realmente disminuye el número de síntomas y disminuye el uso de medicación. Por lo tanto, a día de hoy, en eso hemos avanzado muchísimo. Si hablamos de alergia a alimentos, a día de hoy lo que realizamos en pacientes, sobre todo en niños, ¿no?, que no han superado por sí solos la alergia a leche y huevo, planteamos desensibilizaciones. Eso consiste en una administración progresiva y muy poquito a poco para que al final el cuerpo pueda conseguir una tolerancia de ese alimento, si no es completo, pues al menos de una dosis que no sea peligrosa en caso de reacciones graves. O si, por ejemplo, hablamos de medicamentos, si, por ejemplo, te tienen que poner quimioterapia porque eres tienes un cáncer o tienes una neoplasia y te haces alérgico a la quimioterapia, los alergólogos te lo podemos administrar en pauta de desensibilización para que no te dé reacción alérgica. O sea que yo creo que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo y tenemos opciones terapéuticas. Pero lo imprescindible es saber a qué eres alérgico.
La verdad que son noticias muy esperanzadoras, doctora, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Porque claro, hablando de alergia, ¿se puede llegar a curar o el que tiene alergia ya es una alergia que va a mantener el resto de su vida?
No, en realidad hablar de curación es lo que te comentaba, es complicado y creo que no sería correcto. Pero sí que podemos llegar a controlarla, ¿no? El objetivo debe ser control de la enfermedad. Excepcionalmente, leche y huevo, ¿no?, en primeras infancias se puede llegar a tolerar en algunos casos, no 100%. Entonces, hablar de curación en alergia cuesta, pero como en cualquier enfermedad crónica, difícilmente una enfermedad crónica se puede curar, pero sí controlar, y ese es el objetivo.
Hombre, ahora mismo no, porque fíjate, la Dana, doctora, que nos ha visitado en las últimas horas, pero enseguida tendremos el calor, y cuando llega el calor, pues nos acercamos mucho más al campo, y cuando vamos al campo sabemos que los bichos nos pican a todos. Si nos pica una abeja, por ejemplo, o una avispa, y somos alérgicos a su veneno, esto es importante, doctora, que nos lo cuente muy bien. Lo digo más que nada porque, ¿cómo tendríamos que actuar? ¿Cómo reaccionamos ante una anafilaxia o a un shock anafiláctico?
Sí, difícilmente la primera vez que te pique vas a tener una anafilaxia. Normalmente los que se hacen alérgicos a este tipo de himenópteros, abejas o avispas, son pacientes que han recibido varias picaduras, ¿no?, y tienen esa predisposición genética de la que hablábamos. Entonces, siempre que tengamos una picadura, ¿no?, hay que observar que no sea una reacción local, porque suelen hacer reacciones locales después de la aplicación del veneno, ¿vale? Pero si tenemos reacciones a distancia, en otro lado donde no nos hayan picado, o tenemos síntomas que no son solo de la piel, hombre, hay que consultar y acudir de forma inmediata a un hospital, ¿vale? Pero signos de alarma serían eso, sensaciones o cosas que no son solo la piel, o manchas o reacciones a distancia de donde nos ha picado. Eso serían como dos cositas a tener en cuenta de que algo no está yendo bien y tenemos que ir a urgencia.
Porque, doctora Ribó, ¿hay mucha gente con alergia psicosomática o esto no es así?
A ver, en medicina esas cosas pasan, ¿no? Sorprenden, pero para tú poder decir que eso ha sido la mente, antes tienes que descartar muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si es frecuente o no, pero sí que es verdad que a veces aquí en los medicamentos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy haciendo provocaciones de medicamentos, ¿no? Esta mañana me toca esto. Pues el paciente viene asustado porque se ha tomado un medicamento en casa, ha tenido reacción y ahora va a la doctora Ribó y se lo vuelve a dar. Entonces, uno viene nervioso, sugestionado, y a veces empezamos con placebos. Placebo es una cápsula vacía para que el paciente, ¿no?, al tomar la cápsula, pues explique sus sensaciones. Y a veces pues tenemos positivos con placebos, porque es que la mente es muy mala. Pero hombre, tanto como para decir frecuente, no. Pero bueno, tenemos algunos casos, sí.
Doctora, no te voy a quitar más tiempo, son las 4:37, 3:37 en Canarias. Yo quiero comentar a la audiencia, a toda la comunidad de ponedores, que ella es la doctora Paula Ribó, que es doctora en medicina y divulgadora científica, que trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y que acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia, y hoy nos ha ayudado a poner las calles. Paula, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer. Buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
Hombre, qué bien, qué bien, qué aplicado.
Es que realmente llevo la noche entera aquí pegado a esto.
Bueno, ¿has disfrutado el rocío?
Sí, la verdad sí. Sigo aquí en el Centro Internacional de Prensa del Rocío y bueno, la romería sigue su curso, ¿no? Bueno, y en este caso la procesión de la Virgen del Rocío.
Qué emocionante, por favor, qué emocionante. Además, hoy encima que estamos, Herrera, celebrando el cumpleaños del gran John Fogerty. Está cumpliendo 78 años este astro de la música, ¿eh?
Anda. Qué maravilla. Vale, ahí presencia eso.
Las canciones de la Creedence siempre han sido canciones cortitas, pero han sido canciones muy contundentes, muy bien hechas y manteniendo sobre todo su propia esencia musical.
Claro, y además con la particularidad de la voz de Fogerty, ¿eh?
Siempre, sí, siempre, siempre.
Que la hace diferente, ¿eh?
Siempre, siempre. Unas canciones muy contundentes en el sonido, las guitarras... Claro, tú eres un experto en el mundo de la guitarra. ¿Por qué esas guitarras sonaban tan bien?
Sí, tenían la misma personalidad que tenía Fogerty. La voz la tenía en la guitarra, ¿no? En el punteo. Y la rítmica de su hermano también era buena, ¿eh?
Es verdad, también.
Esta no es la versión original del Bad Bunny.
Sí, tengo la original. Es la que te estoy poniendo, es una versión muy buena también, que salió en un disco que recopiló pues ciertas canciones que al gran John Fogerty le llamaban la atención. Y dijo, oye, en el 2013 voy a publicar junto a mis amigos las grandes canciones de la Creedence. Y aquí tienes esta versión del Bad Moon Rising. El sonido de América, es que me encanta.
Sí, pero ¿esta versión de cuándo es?
Esta versión es del año 2013. De un disco que se llama Wrote a Song for Everyone. ¿Quieres que te la pase?
Sí,
tú eres un hombre que ha defendido siempre la trayectoria musical de Tito Puente. Yo eso te lo he escuchado, ¿eh?
Sí,
además. Y hoy nos tenemos que acordar de él. Y ese es un tema raro que se llama Gorzar Timbero, pero que está muy bien llevado porque hoy nos vamos a acordar de él, hace 23 años que fallecía, el que dicen que fue el mayor percusionista del jazz latino.
Sí, también el creador de un sonido muy seguido, y un sonido muy particular. Todos los que después han seguido muchísimos, siempre remitiéndole a él, ¿no?
Correcto, efectivamente. Tenía muy buenas relaciones con el gran Duke Ellington.
¿Y por qué te dio hoy por Tito Puente?
Bueno, pues porque es que el 31 de mayo del año 2000 fue cuando fallecía y hoy hay que rendirle un tributo. No se suele escuchar en la radio a Tito Puente. Hay muy pocas personas que pongan a Tito Puente, Herrera.
Y muchos que sepan que era norteamericano.
Ajá, sí, efectivamente, nació en Nueva York.
Sí, sí. Bajó la música cubana, básicamente.
¿Tú por qué siempre tienes los datos tan a mano y realmente
no? No, porque Tito Puente, hombre, Tito Puente es una figura, yo no le conocí, ¿eh? Ajá. Podía pegarme aquí el pisto y decir, sí, lo tuve en un programa de televisión y tal, bueno, pero no lo tuve. No me hubiera importado nada tenerlo, pero no lo tuve.
Es que hizo cosas muy buenas. Miles Davis también tenía mucha admiración por él. Llegaron a trabajar juntos. Count Basie también decía que era uno de los grandes. Pero fíjate, antes de morir, dos años antes, se hacía unas giras con la gran Celia Cruz que ponían a bailar pues, los grandes recintos en los que juntaban a miles de personas. Mama, otro de los clásicos de Tito Puente. Pero Herrera, antes de despedirte, sí que nos tenemos que acordar de otro grande que hoy estaría cumpliendo 75 años de no haber fallecido asfixiado por su propio vómito. Me estoy acordando del gran John Bonham de los Led Zeppelin. Qué gran banda musical. Este tío se puso de vodka el día anterior, la noche anterior a su fallecimiento, que claro, el cuerpo le dijo hasta aquí, vomitó hacia adentro y falleció. ¿Te puedes creer?
Batería Bonham, ¿eh?
Hombre, que sí era buen batería. Dicen que era de los más influyentes en los años 70, que luego creó su propia escuela y que mucha gente llegó a copiarle el método de tocar la batería con esos golpes tan contundentes para que esas bandas de rock funcionasen.
La verdad es que los 70 está lleno de baterías históricos en grupos históricos, ¿eh?
Desde luego que sí.
Yo creo que sí, es cuando más crece la batería en esa década. Uh-huh. Y luego ya llegan hombre, bateristas o baterías, como ay, me gusta más llamarle baterías, uh-huh. que sí, bueno, parecen sinfónicos. Pero los bestias de los 70 arrancaron sonidos maravillosos. Uh-huh. Bonham es uno de ellos.
Bonham es uno de ellos, sí, señor.
Me voy a llegar en cuanto que acabe.
Perfecto.
Y a echar los papeles.
Pues nada, has calling me Maintenance.
It's a Maintenance.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
En su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos hace unos días, Sam Altman, cofundador de OpenAI, la empresa creadora del ChatGPT, defendió una regulación que encauce el desarrollo de las máquinas inteligentes. Parece razonable lo que proponía Altman. La IA puede confundirnos, mentirnos. De hecho, la Unión Europea ya ha aprobado en primera lectura la IA Act, una regulación que tiene precisamente ese propósito. El objetivo, entre otros, es que OpenAI o Google se hagan responsables de lo que los usuarios u otras empresas hacen con estas herramientas. Altman, que reclama regulación, se ha enfurecido y ha amenazado con retirarse de Europa porque Europa está regulando. Las grandes tecnológicas piden regulación, pero quieren que sean sus directivos los que la dicten. Es lógico que nos preocupe perder el control de la inteligencia artificial, pero más debería preocuparnos que la inteligencia artificial siga en manos de las grandes tecnológicas, empresas que quieren ser juez y parte. Necesitamos dar sentido a lo que está ocurriendo y por eso necesitamos una ética de la inteligencia artificial basada en las humanidades. El problema con la inteligencia artificial no es que la gente se crea una mentira, sino que no sepa distinguir qué es mentira y qué es verdad. Es un reto apasionante. La experiencia que estamos teniendo de la inteligencia artificial señala que necesitamos más que nunca distinguir la verdad de la mentira. Y eso no solo se soluciona con regulaciones, como muchos otros asuntos, depende de la educación.